Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Sura Inversiones, Inmobiliaria Deisa y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Hacemos Duna en Punto desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Jornada día lunes 31 de mayo. Se nos va el quinto mes del año, iniciando ya mañana el sexto mes, cuando partamos junio, 7 de la mañana con un minuto, con varias cosas que ir revisando de la contingencia, de los temas informativos, partiendo por lo preocupante, lo inquietante que siguen siendo las cifras de la pandemia en nuestro país, números que preocupan no solamente de contagios, sino que también de la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos. Por cuarto día consecutivo, además, supimos que la cifra de víctimas fatales producto de esta enfermedad supera el centenar, supera las 100 personas. En ese contexto, además, sabemos que el Colegio Médico, anoche, a través de un comunicado, ha anunciado que se va a retirar de la mesa social COVID. Y a propósito de eso, de cosas que siguen siendo efecto de esta enfermedad, fíjese que la Argentina no va a ser sede de la Copa América. Lo anunció también anoche en un comunicado la Federación de Fútbol de Argentina. Así estamos, además tomando en cuenta que mañana, decía yo, parte junio, y además tenemos cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, cuando además hoy se comienzan a votar los proyectos que tienen que ver con los mínimos comunes. Así estamos partiendo este Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen lunes.
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo lunes?
Oye, pero lunes con Cyber Day.
Con Cyber.
Para los que tienen cosas que comprar,
que se habían esperado. Pero tiempo además de revisar, porque no es fácil, ¿ah?
No.
No solamente tratar de ver los precios, igualar, sino que además permitirse navegar si es que las condiciones así lo estimulan.
Ojalá. Bueno,
que
pero la tecnología ayuda.
Harto rato ya en eso, así que
sí.
Eso está.
No, y la tecnología ayuda. Hay páginas web donde uno pone, por ejemplo, en Google, yo lo mencionaba antes, comparador de precios. Así y ahí uno pone el producto que uno anda buscando y te aparece cómo ha variado el valor del producto durante los últimos meses. Así que es una buena forma de ahorrarse tiempo si es que están buscando algún producto en particular.
Bien, ahí hay un consejo, una recomendación a propósito de los que les gusta el cyber. Vamos a tener varias voces hoy día, esta mañana acá en Duna en Punto. Antes, eso sí, ¿quieres saber cómo va a estar el tiempo en su comuna? ¿Cómo va a estar el clima en su región? Se lo contamos de inmediato.
En Santiago, en estos momentos, 10,5 grados de temperatura. La máxima va a llegar hoy hasta los 21 y se esperan cielos principalmente cubiertos, una condición que se va a mantener durante los próximos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora, máxima de 17, cielos cubiertos también y vientos que van a ir entre los 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, lluvia, 13 grados a esta hora, máxima de 14, la lluvia se mantiene por lo menos hasta el miércoles. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora, 12 grados de temperatura máxima de 13, cielos cubiertos con lluvia, lluvia que se mantiene de aquí por lo menos hasta el viernes según el pronóstico extendido. Y esto tiene que ver con una alerta que daba cuenta la Dirección Meteorológica de precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta entre Ñuble y Los Lagos, así que se esperan precipitaciones durante esta jornada en esa zona del país.
Decía yo que a medida que avance el programa vamos a ir sumando voces, vamos a estar con Consuelo Saber en un rato más acá en Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a contar detalles sobre la discusión del legado de este gobierno. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, nos trae la mirada económica de la convención constituyente. ¿Qué piensan, por ejemplo, los convencionales de Apruebo Dignidad y qué piensan, por ejemplo, en materia económica también los convencionales independientes? Lo vamos a descubrir con Mariana Marusic. 7:05. 7:05, estamos iniciando este Duna en Punto y estos son los titulares.
Las comunas del sector oriente de Santiago duplicaron sus casos activos de COVID-19 en el último mes. Como bloque, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Vitacura tienen 104% más personas contagiadas que en el primer informe epidemiológico del 30 de abril pasado. Incluso uno de los municipios, Lo Barnechea, triplicó sus casos respecto a su mejor cifra del mes anterior. Con una dura crítica al gobierno, el Colegio Médico se retiró de la mesa social COVID. El pase de movilidad y la polémica por la integración y forma de trabajo de la llamada mesa COVID habrían sido los actos que gatillaron la salida. Apenas 32 de los 515 ventiladores donados por la CPC están operativos. Los 483 restantes se encuentran en bodegas por fallas que impidieron ponerlos en uso o obligaron su retiro. Según la última encuesta Academ, Daniel Jadue y Joaquín Lavín empataron en preferencias presidenciales y son seguidos por Diana Proboste. Ambos alcaldes marcaron un 17% de intención de voto. La presidenta del Senado, en tanto, marcó un 11%. Además, la encuesta muestra un reflote de apoyo a la diputada Pamela Giles y un aumento del porcentaje para José Antonio Kast. Senadores de oposición emplazaron al gobierno a mejorar las ayudas económicas y lamentaron la conducción de la pandemia. A través de una declaración, los parlamentarios de centro izquierda aseguran que la comunicación de riesgo frente al COVID sigue siendo errática. En Noticias del Mundo, Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentan en el último debate a una semana del balotaje en Perú. Fue la oportunidad final para ambos candidatos para convencer a los indecisos, ya que las encuestas muestran un escenario apretado dentro del empate técnico entre el líder de izquierda y la candidata de derecha. China anunció que va a permitir a sus ciudadanos tener un tercer hijo. La medida fue tomada por el país asiático tras las cifras del censo, que revelaron una reducción en la natalidad. Y en el deporte, la Conmebol decidió suspender la Copa América en Argentina. La Confederación Sudamericana tomó la decisión por la crisis sanitaria en el país trasandino y anunciaron que pronto informarán novedades sobre la sede que será elegida para esta competencia. 7:07 a.m.
Gran parte de los titulares de la JOSE estaban orientados a lo que está pasando a nivel de la pandemia, no solamente en nuestro país, sino que también en varias partes del mundo, con situaciones críticas, otras que están un poquito más suavizadas, podríamos decirlo, de cómo se está enfrentando esta enfermedad. Pero hoy por hoy, sobre todo acá en nuestro país, hay números inquietantes, preocupantes. A pesar de que ayer bajamos de la cifra de los 8.000, sigue siendo muy alta la cifra de nuevos contagios de las últimas 24 horas. Y cuando uno mira el desglose y mira situaciones más inquietantes o preocupantes, tiene que ir necesariamente a las unidades de pacientes críticos, las UCI, de los diferentes recintos hospitalarios. Y por cierto, también ver lo que pasa en algunas comunas. Ya vamos a mirar lo que, por ejemplo, daba cuenta la JOSE y los titulares de lo que pasa en el sector oriente de acá, en la región metropolitana. Comunas, 6 en lo específico, que conformaron un bloque que en algún minuto estaban en su mejor momento respecto a mantener controlados los aumentos de contagios y que hoy, 40 días después de que salieron de aquel confinamiento, tuvieron algo de libertad, muestran una realidad total y absoluta. Absolutamente diferente. Respecto a lo que pasa, por ejemplo, con la disponibilidad de camas de la unidad de cuidados intensivos, se establece en el último informe entregado por el Ministerio de Salud que de las 4.444 camas que estaban habilitadas, hay 4.266 que ya están utilizadas, por lo que solo quedan disponibles 178 camas en toda la red asistencial del país. Esto significa, en términos de porcentaje, que hay un 96% de ocupación de camas UCI y este registro es, anote bien, el más bajo en 40 días desde el 20 de abril, que no había tan pocas camas desocupadas. Y lo más preocupante es que al revisar este desglose por regiones se aprecia que hay dos regiones que están copadas en su 100%. La primera es la región de Los Ríos, donde las 41 camas habilitadas tienen pacientes, de los cuales 30 son contagiados por COVID-19. La otra es la región de Aysén, que solo cuenta con 10 camas de las unidades de cuidados intensivos habilitadas y todas están siendo utilizadas por infectados con el COVID-19 y conectados a ventilación mecánica. Acá en la región metropolitana, obviamente, es la que tiene mayor cantidad de camas habilitadas, algo así como 2.577, de las cuales 2.531 están con pacientes, por lo que solo quedan 46 cupos en toda la región metropolitana para la utilización de estas camas o para tener disponibilidad de camas UCI. Números que son preocupantes, que si lo sumamos a lo que está pasando en el sector oriente de la capital, José, con los contagios, es mucho más inquietante, porque necesariamente estos números que estamos viendo hoy día, los que vimos hace 4 días, de sobre 8.000 casos nuevos en las últimas 24 horas, ese efecto lo vamos a ir viendo, no personalmente nosotros, sino que la gente que trabaja en la unidad de cuidado intensivo en los próximos 10 días.
Claro, y además que las cifras de contagio han ido realmente al alza, sobre todo en el sector oriente de la región metropolitana. La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Vitacura han marcado un aumento bastante grande en cuanto a la pandemia. Del grupo, la evolución más preocupante es la de Lo Barnechea. Si al 30 de abril tenían 119 casos activos, en el informe de este sábado, que refleja la información hasta el viernes 28 de mayo, el número es de 328, o sea, pasan de 119 a 328, es decir, un alza de 176% que deja a la comuna con una tasa de incidencia de 264,4 contagios en esa condición por cada 100.000 habitantes, una cifra elevada que usualmente se ha correlacionado con un ingreso o permanencia de municipios en fase 1 o cuarentena, y sabemos que ese grupo de la zona oriente de Santiago están en fase 2. Más aún si se compara con el reporte del 26 de abril, el mejor para la comuna de los últimos dos meses y medio, los casos se han triplicado. Ese día la Barnechea llegó a tener 103 casos activos. Detrás le sigue Las Condes, el municipio pasó de 215 casos activos a 552 la última medición. Vitacura también aumenta considerablemente de 66 a 156. Los aumentos de Ñuñoa y Providencia han sido parecidos también. Ambas comunas subieron poco más de 80% sus casos activos en este periodo, con tasas de incidencia que al primer caso llegó a 186 contagios activos por cada 100.000 personas y el segundo a 155. Así está la situación epidemiológica en cuanto al sector oriente de la capital. Sí. Más allá del pase de movilidad que hizo su debut hace algunos días, el alza en el sector oriente apunta hacia una evaluación de si corresponde devolver o no a esas comunas a cuarentena total, considerando no solo su elevado crecimiento en el último mes, sino el factor laboral. Son municipios donde trabaja una gran cantidad de la población, y eso, poner a ese sector en cuarentena, podría influir en el resto del Gran Santiago.
Es cierto, son números bien inquietantes y preocupantes, pero sí también hay que decir que todavía ese bloque, esas seis comunas, no tiene menores tasas de incidencia de la región. Tiene, por ejemplo, 5 de los 7 municipios con menos de 200 casos activos por cada 100.000 habitantes, siendo solamente Lo Barnechea la única que está por sobre ese número. Pero tú, claro, dabas cuenta de lo que significa la instalación del pase de movilidad, como así también lo que significa en estas seis comunas en lo específico, el hecho de que sea un polo de mucho trabajo, de oferta laboral, y por eso también la movilidad ayuda en este sentido. Para ir cerrando esto, también hay que decir, a propósito de situaciones que tienen que ver con el COVID, la situación que se generó anoche, porque la mesa social del COVID, que estaba integrada por varios actores, particularmente además con la participación bien activa de lo que significó el Colegio Médico, tiene un antes y un después a partir de anoche, porque se sale el Colmed del Colegio Médico, se retira de esta mesa social COVID, haciendo una dura crítica también al gobierno, y hablamos del pase de movilidad, que dicen muchos fue lo que gatilló la decisión adoptada por parte del Colmed para salirse de esta mesa social. No podemos seguir hablando de esta forma de tomar las decisiones, decían desde el Colegio Médico en un comunicado, esta entidad que dio a conocer anoche esta noticia, donde destacan, por cierto, que el pase de movilidad y la polémica por la integración y forma de trabajo de la llamada mesa COVID habrían sido los actos que gatillaron la salida del Colegio Médico. Vamos a ver cuál es la reacción que hay de parte hoy día de las autoridades, particularmente también del propio ministro de Salud, Enrique París, que en más de alguna oportunidad, y no solamente él, también su antecesor, Jaime Mañalich, tuvieron algún enfrentamiento, alguna disonancia, al menos en las políticas que se están adoptando a propósito de la pandemia con el Colegio Médico. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y si efectos o los efectos que genera la pandemia a nivel país, hay que nombrar también lo que pasa a nivel de otros países, que lo están pasando en una situación bien, bien compleja. Algunos con rebrotes, otros con segunda ola, y que llega a todas las instancias, tanto así como el deporte, porque anoche se determinó por parte de la Argentina que no va a ser sede de la Copa América, no se va a disputar en ese país. Entregó un comunicado la Conmebol anoche mediante su cuenta en Twitter que el certamen continental no se va a desarrollar en suelo trasandino debido al alto número de contagios de COVID-19 que se registran en ese país, y su próxima sede está en análisis. No hay una decisión tomada, se están conversando y dialogando posibilidades de qué país podría ser sede, y ahí entra a tallar la posibilidad de que nuestro país, Chile, pueda también albergar la Copa América, cuando también se baraja la posibilidad de que los Estados Unidos esté ahí como una sede posible para la Conmebol. El ministro del Interior de Argentina, Waldo de Pedro, ya había advertido antes de que se conociera este comunicado de parte de la Conmebol que la realización del torneo se veía bien difícil, bien complejo, y aquello se confirmó solo minutos después cuando se conoce este Twitter de la Conmebol. Estuve conversando, dijo el ministro del Interior, con el presidente Alberto Fernández sobre la situación sanitaria de todas las jurisdicciones y en particular de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, y siendo coherentes con el cuidado de la salud, vemos que es muy difícil que se juegue a la Copa América en nuestro país. Termina de hablar el ministro del Interior argentino y después se conoce el Twitter de parte de la Conmebol, que da cuenta entonces que Argentina se queda sin la Copa América, que en un principio, recordará usted, se iba a jugar también en Colombia, pero la decisión de la Conmebol fue no tenerlo como sede, esto a propósito del mes ya de estallido social que está viviendo también ese país.
Oye, desde el gobierno chileno se han mostrado dispuestos a organizar este certamen, ya lo hicieron cuando la situación de Colombia generaba incertidumbre, como tú decías, tanto el Ministerio de Salud como el de Deporte manifestaron su disposición de recibir el torneo de selecciones, al igual que Pablo Milad, el presidente de la NFP. Él decía que si nos avisan 2 semanas antes vamos a estar capacitados, es lo que explicaban. Ahora, la Conmebol también se abrió a que se dispute en territorio nacional, están analizando la situación, Chile puede hacerse cargo de la parte que le correspondía a Colombia, de suceder eso Colombia pasaría al grupo de Argentina, no hay otras opciones, es lo que explicaban, pero ahora con la situación de Argentina se complica todo. Por ahora lo cierto es que la Copa América no tiene sede, cuando restan 2 semanas para su inicio no queda nada, porque recordemos está programado para el 13 de junio. Estados Unidos también podría ser otra opción, pero todo está en manos del ente que está a cargo del fútbol sudamericano. Dijeron que probablemente pronto vamos a tener noticia. Ojalá sea hoy día.
Sí, o sea, lo que pasa es que está a la vuelta de la esquina el inicio de la Copa de América, sí, el próximo 13 de junio, que además concuerda acá en nuestro país con la segunda vuelta de los gobernadores. De la elección de gobernadores, es decir que poco tiempo tiene la Conmebol para determinar qué país podría ser sede. Ojo, que también entra a tallar acá la posibilidad de los Estados Unidos, que es visto con mejores ojos por parte de la Conmebol, primero, porque los niveles de contagio en ese país no están tan altos, se mantienen no tan bajos, pero sí un poco más contenido. Los aumentos de contagio en los Estados Unidos, ya en la mayoría de los estados no se está usando la mascarilla, hay un alto porcentaje de la población que está vacunada, y lo otro es que cualquier evento deportivo en Estados Unidos, hoy por hoy, está contando con asistencia de público, lo que puede ser mucho más atractivo para la Conmebol. 7:17.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos rápidamente al Perú, que a 6 días está de la segunda vuelta electoral, de la segunda vuelta presidencial, y anoche los candidatos a la presidencia, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, se enfrentaron en el segundo y último debate, donde la candidata lanzó una lluvia de propuestas de gasto público frente a su rival izquierdista, que entre otras cosas trató de convencer apelando a su honestidad y también a su origen humilde. 3 horas de debate tuvieron, donde Fujimori no paró de disparar propuestas económicas y tildar además de Castillo de machista y tira piedras, esto a propósito de los ataques a una comitiva fujimorista en la víspera en la sureña ciudad de Arequipa, que fue sede justamente de este debate. Castillo, por su parte, trataba de mostrarse más sereno, más tranquilo, y no respondió con la misma contundencia a su contrincante, más concentrado, eso sí, estuvo en remarcar las grandes desigualdades del país y presentarse como un hombre íntegro frente a Fujimori, que afronta, recordemos, una acusación de 30 años de prisión por presunto lavado de dinero. El candidato del Partido Izquierdista Perú Libre se preocupó de mentir varias informaciones lanzadas contra él, como que va a confiscar los ahorros de las personas, y volvió a negar una vez más que sea comunista o que sea terrorista. Por ahora, entre un 2% y un 0,8% es la diferencia entre Castillo y Fujimori, que muestran diferentes sondeos, y los expertos son claros en detallar que los indecisos, que hoy superan el 15%, harán la diferencia este próximo domingo, cuando se lleve adelante la segunda vuelta presidencial en el Perú. 7:19.
Revisamos indicadores. La UF, 26.613,26 pesos. El dólar a la baja, 724,92. El euro en verde, 882,04 pesos. El IPSA al alza, 4.258,75 puntos. Y el cobre al alza, 4,68 dólares la libra. Oye, Richard Melville Hall, el hombre detrás de Mobile, es el único compositor de música electrónica. Sin embargo, en su nuevo disco representa sus grandes éxitos en conjunto con la Budapest Art Orchestra. Además, de esta sorpresa. El disco incluyó una versión de Heroes de David Bowie, un homenaje a su amigo y también vecino. Así que, esperando lo nuevo de Modai, yo los dejo por unos minutos, pero volveré a las 8 de la mañana con más informaciones.
Con las informaciones de Chile y el mundo, la José Stavrakopoulos. Nosotros nos vamos a la pausa, como decía de ella. Antes, déjeme hacerle un par de recomendaciones. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en deisaplus.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana ERP y su solución de capital humano Senda para la gestión y control de todos tus procesos internos, facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho, mucho más. Elige bien, elige De Fontana en defontana.com. 7:20, exactamente 7:21. Nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7. Esto se llama Duna en Punto. This is
good. Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido galardonada con el premio Mujer Construye 2021, que por primera vez otorga la Cámara Chilena de la Construcción por su aporte en la inclusión de mujeres en esta industria fuertemente masculinizada. La compañía ha sido reconocida en dos categorías: Empresas en la Construcción, por sus positivos indicadores de género, y en Práctica Destacada, por el proyecto Sala Cuna del Hospital Marga Marga, que está siendo construido por un equipo formado en un 100% por mujeres. Mujer Construye ha sido desarrollado por la Cámara Chilena de la Construcción en colaboración con la Fundación Chile Mujeres y tiene como foco destacar e impulsar la participación femenina en la industria de la construcción. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, 7:23, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque lo preocupante, lo inquietante que está transformándose la pandemia en nuestro país. Llevamos 4 días seguidos con más de 100 víctimas fatales producto justamente del COVID-19. La cifra de casos activos es la mayor en 42 días y las camas UCI de la unidad de cuidados intensivos disponibles llegan a su cifra más baja en 40 días. Hablamos de esto y más con la doctora Inia Pérez, jefa de infección de la clínica alemana, quien saludamos de inmediato. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo.
Doctora, yo daba las cifras respecto a lo que está pasando en los últimos días en nuestro país, lo que está pasando con la pandemia. Hay números que son no solamente inquietantes, sino que muy preocupantes. Y por donde se mire, estamos en una situación bien, bien crítica, podríamos decir. ¿Esto es efecto de un rebrote? ¿Esto es efecto de una tercera ola? ¿Qué título usted le pondría a esta situación que estamos viviendo hoy por hoy con la pandemia?
Mira, yo creo que preocuparnos de decir si es tercera ola, si seguimos en la segunda, la verdad es que...
Como que importa poco, dice usted.
Poca importancia en este minuto. Lo que sí podemos decir es que estamos frente a un gran brote, con muchos casos activos, con mucha necesidad de camas UCI, y que las medidas de contener este brote no están siendo efectivas por distintas medidas. Uno, porque la población está ayudando poco, la verdad. Es cosa de mirar un poco las calles para que uno se dé cuenta la cantidad de gente que está circulando, la cantidad de gente que se está juntando, la cantidad de gente que está haciendo actividades que no son recomendadas en este minuto de pandemia, menos con la circulación viral tan alta que estamos teniendo en este momento.
Doctora, y esta alza de casos, dicen muchos y plantean muchos expertos que efectivamente esto no se puede asociar a una fecha específica. Muchos hablan el efecto Día de la Madre, pero no están muy de acuerdo todos respecto a eso, o a un evento específico que se puede asociar a este aumento de contagio. ¿Usted qué noción se ha generado, qué noción se ha creado para tratar de explicar un poco por qué estamos en esta situación, por qué llevamos tantos días también con alza de casos, más allá de lo que usted me decía, bueno, efectivamente poco y nada estaba colaborando la gente?
Yo creo que eso es lo principal que está pasando, Rodrigo, porque el Día de la Madre es un reflejo más de lo que la gente, de las conductas que está tomando la gente hoy en día. Ya, y hayamos tenido o no hayamos tenido Día de la Madre, la gente se está juntando, la gente está saliendo, la gente está haciendo actividades que la verdad es que son muy de riesgo. Entonces, independiente que hayamos tenido o no hayamos tenido el Día de la Madre, yo creo que aunque no hubiese estado el Día de la Madre, la situación en que estamos actualmente la hubiésemos tenido igual. ¿Ya? Esa es la verdad. Y eso es porque, claro, todos estamos viendo lo que está ocurriendo, todos estamos viendo las conductas que está teniendo la gente, probablemente todos sabemos de amigos, conocidos, que se han contagiado en distintas reuniones sociales o en reuniones familiares. Entonces, eso lo estamos viendo independiente de las fechas que hayamos tenido o no hayamos tenido.
Estamos conversando con la doctora Inía Pérez, jefa de infectología de la Clínica Alemana. Doctora, dentro de otras cosas, a propósito de lo mismo, bajo la perspectiva de lo que estamos viviendo, da la impresión de que quedan pocas herramientas como para hacer frente a estos aumentos de contagio o este efecto que se ha ido generando en nuestro país de aumento de casos. Da la impresión que, por ejemplo, los confinamientos poco ayudan. ¿Qué herramientas tenemos a mano como para hacer frente a esta situación?
La verdad es que tenemos pocas herramientas extra, más que la vacunación. ¿Ya? La vacunación tenemos que tratar de llegar, ojalá, al 100% de vacunación, y es la única forma que vamos a lograr controlar este brote. Si nosotros vamos viendo lo que ha ido ocurriendo con el brote, en la medida que va aumentando la vacunación en las edades más tardías, en las edades mayores, el virus va cambiando su nicho y va ahora enfocándose en personas más jóvenes. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo a nivel de los casos nuevos. Si tú vas viendo los informes que va sacando el ministerio, cómo ha ido cambiando la edad promedio, la edad más frecuente de presentación, está ido bajando a la medida que los grupos más mayores van quedando protegidos por la vacuna. Sabemos que no es una vacuna 100%, sabemos que igual se pueden enfermar con la vacuna, pero igual disminuye la cantidad de pacientes que se contagian. Y entonces necesitamos que la gente se vacune. Ahora, igual, la gente necesitamos que nos ayude, ¿ya? Tú mismo lo decías, estamos en una situación súper crítica, súper compleja, la menor cantidad de camas UCI, con, a diferencia de la vez anterior de la primera ola, con un equipo de salud que está agotado. La verdad es que la gente que trabaja, todos los que trabajamos a nivel de salud, estamos de verdad muy, muy, muy cansados. Esto ha sido agotador para nosotros, llevamos más de un año y medio teniendo que aumentar nuestros horarios de trabajo, hacer dobles turnos, pacientes gravísimos, todo eso agota el sistema también. Entonces, si la gente no nos ayuda, esto va a reventar en algún minuto.
Entremos de lleno a eso que estaba dando cuenta usted, doctora, que tiene que ver con la ocupación de las camas de la unidad de cuidado intensivo, la unidad de pacientes críticos en lo concreto. Solo hay 178 desocupadas a nivel país, a lo largo de todo el territorio nacional, y yo daba cuenta más temprano, doctora, que hay dos regiones que están de verdad sin posibilidad de tener de este tipo de camas, que son la región de Aysén y también de Los Ríos. Lo que quería preguntarle es, y en lo específico, lo que está pasando, por ejemplo, ahí en la Clínica Alemana, ¿cómo están enfrentando esta ocupación de camas ahí en ese recinto?
Mira, es súper compleja tu pregunta, y las respuestas son tratando, esto es hacer un poco de malabarismo, la verdad. Sí. Ya, todos los servicios de salud, las clínicas, los hospitales, hemos aumentado y duplicado o triplicado nuestros números de camas habituales. Y eso conlleva tener que redistribuir funciones de personal, redistribuir insumos, etcétera. Es muy complejo las conversiones de camas y ya no podemos seguir convirtiendo más camas, esa es la verdad.
Entonces, no hay espacio para aumentar más camas críticas, y no solo se lo pregunto desde el punto de vista de la cama propiamente tal, sino que entiendo que lo más complejo tiene que ver con el personal que se necesita para tener la operativa, ¿no?
Justamente, la cama, más allá de la cama física, nosotros una cama de intensivo, de UCI, con ventilación, requiere un personal entrenado. Y no hay que olvidar que cada vez que yo aumento una cama de UCI, no solo aumento la cama de UCI, sino que tengo que aumentar todo un sistema que viene por atrás, de aumentar las camas de intermedio, aumentar las camas básicas, porque yo tengo que irle dando como salida a esas camas. ¿ya? Entonces es súper complejo. Ahora, el problema que tenemos ahora es que, a diferencia de la primera ola, en que todo estaba destinado prácticamente 100% a COVID, ahora tenemos también mucha patología no COVID que está descompensada, que está circulando. Probablemente también esto es un poco de repercusión de lo que se dejó de cuidar o de atender durante la primera ola. Recordé que durante la primera ola bajaron todas las consultas, todos los controles de los pacientes crónicos, no COVID. Entonces estamos viendo en este momento también un rebrote y una alta ocupación de las camas no COVID. Entonces es una situación súper compleja y por eso te digo que todas las clínicas, hospitales, estamos haciendo un poco de malabarismo y jugando un poquitito a las camitas calientes. Sale un paciente, entra otro inmediatamente y así vamos tratando de ir moviendo estas camas, pero posibilidad de seguir creciendo yo lo veo muy difícil porque los sistemas ya están al máximo de su capacidad.
A propósito de lo mismo y el concepto que usted estaba utilizando, doctora, conversamos con la doctora Enia Pérez, jefa de infectología de la clínica alemana. No es que estemos hablando del dilema de la última cama, sino que estamos hablando de cómo elegir al mejor paciente para ocupar una cama UCI.
Sí, pero en esta situación que tenemos actualmente, con una población distinta a la que está sufriendo, la que está mayoritariamente requiriendo estos cuidados, es un poco más complejo ese elegir el mejor paciente, porque a diferencia quizás de la primera ola, donde teníamos muchos pacientes muy añosos, muy viejitos, con comorbilidades, pacientes postrados, enfermos, que uno en parte conversaba con la familia y uno definía un poco hasta dónde llegar con ese paciente, en esta segunda ola o tercera ola, como queramos llamarlo, la verdad, un poco lo mismo, todos los pacientes son pacientes más jóvenes, más sanos, todos lo hace
susceptible de conectarse, de llegar más rápido, por ejemplo, a tener que utilizar ventilación.
Mira, esa respuesta de decir si requieren más rápido ventilación es difícil de contestar, ¿ya? Pero sí lo que te puedo decir es que todos son susceptibles de requerir ventilación, perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ocupamos mucho el término de limitación del esfuerzo terapéutico, que son pacientes en que por sus condiciones de base nosotros sabemos que es un paciente que es un mal candidato. Uno, porque es un mal candidato porque no, su cuerpo no lo va a tolerar. Ya pacientes muy añosos, por ejemplo, muy viejitos, con muchas comorbilidades, que sabemos que si lo conectamos a un ventilador probablemente no va a lograr salir de ese ventilador y vamos a terminar prolongando una agonía. Ya, y a esos pacientes tratamos de darles todo el confort sin tener que conectarlos y si es que el paciente no responde con las medidas antes de conectar la ventilación, tratar de acompañarlo en un buen morir. Esa situación es distinta en los pacientes más jóvenes, en que tú dices a cualquier paciente, tú quieres tratar de sacarlo adelante porque tú sabes que sus posibilidades de salir son muy buenas, pero cuando tenemos un número de recursos limitados, igual no nos alcanzan.
Doctora, hoy día en la clínica alemana, ¿hay espacio para aumentar más camas UCI?
Mira, yo creo que siempre está la voluntad de tratar de seguir ayudando y seguir de tratar creciendo, pero dicho eso, es muy, muy difícil que podamos seguir aumentando nuestras camas.
Doctora Enia Pérez, jefa de infectología de la clínica alemana, quería preguntarle a propósito de lo mismo que estamos conversando. No hay dos lecturas para lo que usted nos dice respecto a la situación compleja, difícil, crítica que se vive justamente en la unidad de pacientes críticos y lo que está pasando a nivel país, más allá también de la ocupación de las camas UCI, el aumento de contagio y todo lo que hemos conversado. Y a propósito de lo mismo quería preguntarle a usted, ¿fue un buen momento implementar el pase de movilidad a raíz de los números y los contagios que estamos teniendo en los últimos días? ¿Tiene alguna postura respecto a esta iniciativa que tomó el gobierno?
Mira, la verdad es que ponerme a juzgar si el pase estaba bien o estaba mal, creo que eso lo tendrán que hacer las autoridades. Ahora, el pase tiene, obviamente nos aumenta la circulación y es un problema, ¿ya? Pero por otro lado también nos incentiva la vacunación, que es una cosa buena. Entonces, decir, vamos a tener que ver qué pasa en los próximos días, el paso recién está perdiendo, vamos a tener que ver qué pasa con los casos, vamos a tener que ver si esto hace que aumenten los casos de los pacientes vacunados o no. Creo que faltan muchas respuestas para poder responderte esta pregunta.
Y lo otro, ¿qué le parece a usted que el Colegio Médico se haya retirado de la mesa social COVID?
Mira, yo creo que aquí necesitamos que todos los actores pongan de su parte para poder tratar de salir de esta crisis que tenemos en este minuto. Ya el Colegio Médico tendrá que tendrá que evaluar dónde hace sus reparos y cómo los manifiesta, pero yo hago un llamado a que todos tenemos que trabajar para poder salir de esta pandemia porque lo necesitamos como país.
Yo sé que su expertise es la infectología, doctora, pero quiero llevarlo algo más de sentido común. ¿Tiene de verdad sentido común la posibilidad siquiera? Esto se lo voy a contextualizar. Anoche se resuelve por parte de la Conmebol que Argentina no va a ser sede de la Copa América y se da la opción de que Chile pueda ser sede de la Copa América, lo que implica muchas cosas, que vengan delegaciones, que vengan dirigentes, que vengan una cantidad de gente que podría estar en nuestro país a propósito de la Copa América, que es el próximo 13 de junio, ahí debería estar comenzando. ¿Tiene sentido, en las condiciones que estamos, siquiera abrir aquella posibilidad de que nuestro país sea sede?
Bueno, yo creo que las autoridades sanitarias van a tener que hacer el análisis y la evaluación respecto a esta pregunta que me estás haciendo tú. Ahora yo creo que el minuto, como lo hemos estado conversando todo este rato, es muy complejo y nos tenemos que tratar de enfocar en salir de la crisis sanitaria en la que estamos en este minuto, ¿ya? Así que yo creo que ahí van a tener que hacer un análisis, poner sobre la balanza todos estos factores, pero la mayoría de los recursos y todas nuestras todo lo que estamos tratando es finalmente salir de esta crisis sanitaria. Entonces, creo que para allá es donde tienen que ir nuestros esfuerzos.
La doctora Enya Pérez, jefa de infectología de la Clínica Alemana, en conversación con Radio Duna. Doctora, por su tiempo, su disposición y sus palabras, un millón de gracias, que esté muy bien.
Buenos días, que esté muy bien.
Igualmente. 7:36 a.m, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes, déjeme darle un par de recomendaciones. Sensura Inversiones continúan innovando y asesorando sobre nuevas alternativas de inversión, apuntando a resultados positivos para sus clientes en estos tiempos de volatilidad. Si quieres conocer más, ingresa a inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. La pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl. En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:38 a.m, 7:38, seguimos acá al 89.7 y aprovecho de inmediato de saludar a Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo estás tú? Buenos días, buen lunes.
Hola.
Ay, sí, buen lunes. Último lunes del mes.
Se nos va el quinto.
¡Qué locura!
¡Qué rápido, ¿no?
Ah, no me diga nada, pero qué bueno comenzarlo con un lunes de infiltradas.
De infiltradas, claro que sí. Saludemos de inmediato, tenemos a Gloria Faúnde, la editora general de La Tercera. Entiendo ya de manera remoto. Gloria, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día.
Ah, qué bueno.
Problemas para conectarme con cámara, pero aquí estoy.
Ya, pero es importante escucharla. Y Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera, también nuestra infiltrada esta jornada de día lunes. Mariana, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, muy buen día, gracias.
Qué bueno.
Hola, Mariana, Gloria.
¿Partamos contigo, Gloria?
¿Partamos?
Hablemos del legado, la discusión del legado, qué se nos viene, qué se genera a propósito de este tema que, a ver, podríamos decir, genera tantas situaciones y opiniones diferentes, ¿no?
Oye, pero esto va a ser para el discurso de mañana, ¿verdad?
Claro.
Así es.
A las 3 de la tarde.
a las 3 de la tarde tenemos la cuenta pública, ¿no? La última cuenta pública del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y efectivamente, dado el escenario, ahí aparece. Buen día. Ahí
el escenario. Buen día. Ahí, para los que están en el streaming.
Dado el escenario de polarización y lo controvertido que ha sido este gobierno, obviamente hay un debate abierto bien intenso sobre qué se considera por legado, ¿no? Y si entendemos el legado como la herencia de cada gobierno. Yo creo que solo hay un consenso, fíjate, respecto del legado, y es que este no es el gobierno que pensó el presidente Piñera cuando se presentó por segunda vez a La Moneda. Es decir, está lejos de haber tenido los temas que quiso instalar y me imagino de los resultados, al menos respecto de su propia figura, ¿no? Este es un gobierno que enfrenta sus últimos días con un récord de muy bajo de popularidad. Y que, digamos, lo complejo es que yo creo que él ha traspasado parte de esa molestia al electorado propio de su sector en las últimas elecciones. Habrá que ver en las siguientes, ¿no? Pero obviamente hay dos temas que el gobierno y ayer el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, esbozaba en una entrevista en La Tercera respecto de cuáles son ellos que quieren ser los dos hitos que puedan marcar eventualmente los últimos meses y constituir una cosa del legado. El legado es una cosa que obsesiona a los gobiernos, ¿no? Tienen equipo ahí destinado a organizar lo que ellos quieren dejar.
Libros. ¿Has visto esa obsesión de dejar los libros?
Como unos libros, sí.
¿Y son los libros dónde los pone? En la mesita de noche, en la mesa del living, con un florero encima, qué sé yo.
Y a uno a veces le llegan, ¿no? Eso ya sabemos dónde los tiene la consuelo.
Claro que sí, yo tengo varios. No los tengo en la mesa del living.
Ya sabemos, pero bueno, pero efectivamente hacen unos proyectos muy bonitos desde el punto de vista fotográfico, pero claro, uno podría decir si son tan útiles o no, ¿no? Pero hay dos temas que yo creo que van a marcar la última cuenta pública del presidente Piñera, y no hay mucho que descubrir la rueda en esto. Uno es el estallido social. El gobierno está bien ahí en eso, en una sola línea, he puesto el ojo en que ellos quieren dar la lectura de que el estallido social el gobierno lo pudo resolver encauzando institucionalmente la crisis, ¿no? Ese ha sido el discurso oficial respecto de cómo se superó el estallido que derivó en un acuerdo del 15 de noviembre que estuvo avalado por el gobierno, si bien no firmado, y que derivó en un plebiscito, que derivó en un proceso constituyente y que ahora en un mes más vamos a tener una convención constitucional. ¿Es la convención constitucional que señaló el gobierno? Yo creo que no. Pero fue la manera, y en eso yo creo yo, y me parece que va a ser mirado con asertividad después con el tiempo. Ahí sí hubo una manera de resolver las cosas de manera democrática y apelando a las propias herramientas que tiene nuestro sistema, ¿no? Entonces,
oye, Gloria, más allá de que obviamente que lo van a acusar después del discurso de mañana de querer apropiarse del plebiscito, un proceso en el que nunca creyeron, o sea, está todo tan politizado que no creo que vaya a ser bien recibido eso, independiente de que yo estoy de acuerdo contigo, que a lo largo de la historia va a ser generosa con el gobierno en ese sentido, de cómo se allanó a procesar este estallido y encauzarlo.
Es que yo creo que ninguna de las dos cosas no son, como se dice, excluyentes, porque es obvio que el gobierno no estaba de acuerdo con un proceso constituyente. Recuerda que una de las primeras intervenciones que tuvo en ese entonces el ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue desechar la discusión constitucional que había iniciado, ¿te acuerdas? A última hora la presidenta Bachelet al ingresar un proyecto. Claro. Entonces, claro, es siempre, yo creo que eso es correcto. Yo no creo que el gobierno haya estado y ni haya imaginado el presidente Piñera para su segundo periodo abrir un debate sobre la constitución total, digamos. Obviamente tenía un paquete de reformas constitucionales, pero una discusión general sobre la constitución, yo creo que es justo decirle que ellos no eran partidarios de eso. El punto es que los gobiernos también son sus circunstancias y tienen que ver con cómo procesa la diferencia. No sabemos, es contrafactual saber qué habría pasado si no hubiera habido un acuerdo del 15 de noviembre. Pero ahora, no es mala señal que aquellos que incluso lo negaban, ahora lo celebran. Entonces, algo bueno se debe haber hecho de todo eso. Y lo otro que tenemos es la pandemia, ¿no? Obviamente el gobierno va a iniciar una discusión respecto del manejo de la pandemia, donde yo creo que también hay asentadas dos grandes miradas. Uno, el exitoso proceso de vacunación. Yo creo que nadie de buena fe puede decir que aquí eso se hizo de mala manera. Y lo otro es cómo respondió el Estado, el gobierno, frente a la precariedad económica que ha significado en el mundo la pandemia. Y yo creo que en este caso el gobierno tiene una pelea totalmente perdida. Porque por más que nos muestren números respecto de que Chile ha hecho incluso más transferencias directas que otros países, y bastante significativas si uno las ve de manera fría en los números, la verdad es que la sensación ambiente es que aquí se reaccionó mal y tarde. Y eso yo creo que ya, no sé cómo se lo podrán cambiar esa mirada en el corto plazo, quizás ya más en el siguiente. Las propias autoridades de gobierno te reconocen, si no abiertamente, aunque en su minuto el ministro de Hacienda, hoy candidato Ignacio Briones, reconoció lentitud en el proceso de entrega de ayuda. Hasta las autoridades te dicen que en esto no estuvieron bien como se esperaba. Pero fíjate que el presidente Piñera tiene una oportunidad que no tuvo el gobierno pasado, pese a que uno podría decir que este gobierno fue quizás significativamente peor que el anterior que tuvo, y es la posibilidad de dejar la sucesión. Y eso yo creo que habla de la volatilidad que tiene nuestro electorado, de que, digámoslo así, la sucesión de un gobierno que es tan crítico, que ha generado tanta polarización, donde se ha generado una fuerte polarización durante su mandato, no digo que de parte de ellos, que ellos sean los responsables, pero es un hecho evidente que el electorado se ha politizado, tenga la oportunidad de dejar a uno de los propios en la moneda. Yo creo que eso habla un poquito de, no sé, cierta, o no hemos entendido bien lo que la gente quiere, o derechamente ya los chilenos somos bien raros, ¿no? De que haya una posibilidad más que real, y que algunos reconocen incluso primera posibilidad de que haya un sucesor del gobierno de Chile Vamos en el debate.
Mañana entonces, veamos.
Mañana,
a las
2 horas, 3 de la tarde. 15, oye,
3 de la tarde.
Le dejaron hacer la cuenta pública cuando quería, él quería un horario prime. El gobierno, el
Congreso quería
la mañana.
¿Quién va a ver la cuenta pública a las 3 de la tarde?
Bueno, no se ve la teleserie.
Bueno, nosotros
somos
seres extraños, pero
seres muy profesionales, así que ahí estaremos escuchando.
Solo Gloria, vamos a estar muy pendientes de eso. Solo una cosita corta a propósito del legado y todo lo que significa el tema pandemia. No alcanza a ser suficiente lo de la vacunación, porque sacadas las cuentas vamos a cumplir ahora el 3 de junio 4 meses de este proceso. No alcanza a ser suficiente, sigue siendo opacado por todo lo mal que tiene que ver desde el punto de vista social, económico, lo que lo hizo el gobierno y lo que tú decías, se demoró tanto en eso que no alcanza con el proceso de vacunación, ¿no?
No, a mí me da la impresión de que no alcanza y que más bien se tiende a pensar, yo creo que con un poco de egoísmo, ¿no? De que el tema de la vacunación era un tema casi dado por sentado. Y a mí me parece que eso no es correcto. Si uno mira con cierta generosidad la región, ahí sí tenemos una distinción clara respecto del manejo de la pandemia, al menos lo que fue la previsión de comprar vacunas. Sí. Eso. Ahora, ojo, que yo creo que noticia en desarrollo, el retiro de la mesa Colmet de la mesa social del Colegio Médico, el retiro que hizo anoche abruptamente de la mesa social, a mí no me parece un tema menor. Va a haber, me imagino, ya análisis de por qué. Ellos dieron una explicación respecto de que no habían sido escuchados y estaban en contra de medidas bien importantes que se habían tomado en el último tiempo. Pero yo creo que una de las gracias que también tuvo el gobierno, al menos al inicio de la pandemia, fue haber tratado, al menos tener la intención de generar una discusión donde estuvieran sentados todos los actores para tomar decisiones. Así que me parece que ese es tema de desarrollo durante el día.
Durante esta jornada. Mariana Marusich, vamos a la mirada económica de la Convención Constituyente. ¿Qué piensan? Usted nos dirá, los convencionales de la Prueba de Dignidad y también los convencionales de los independientes, a propósito de esta mirada económica.
Sí, hemos estado haciendo algunas encuestas por lista. Partimos con los independientes en pulso, después seguimos con la Prueba de Dignidad. Y van a continuar en las próximas semanas con las otras listas, pero por ahora les cuento de esas. Fíjense que no hay mucha diferencia en cuanto, porque nosotros les preguntamos sobre 4 temas. derecho de propiedad, modelo económico, banco central y sistema de pensiones. Sobre el modelo económico no hay tanta diferencia. Ellos plantean que actualmente hay un Estado que es extractivista y que quieren pasar al final desde un Estado subsidiario a un Estado más solidario. Eso es en general lo que se plantea. No quieren seguir con el tema del capitalismo, que si bien no está establecido en la Constitución como el sistema de Chile es capitalista, ni neoliberal, por ejemplo, ellos quieren terminar con eso, porque dicen que al final también sienta las bases del modelo que existe en el país. Y en ese sentido, una de las cosas que ponen en el centro es el medio ambiente. El medio ambiente, sobre todo, tanto en derecho de propiedad como en modelo económico, el medio ambiente es uno de los temas centrales para ellos. En derecho de propiedad, sobre todo, porque dicen que, claro, si bien tiene que existir el derecho de propiedad, no puede estar por sobre todas las cosas. Entonces, por ejemplo, siempre ejemplifican con el tema del medio ambiente, que no puede el derecho de propiedad pasar por sobre la naturaleza, por ejemplo, ni el bienestar social. Esas son las cosas que en general plantean un poco todos. Donde hay un poco más de diferencia de repente es respecto del sistema de pensiones y en Banco Central. En Banco Central, por ejemplo, en la lista del pueblo, la verdad es que la gran mayoría, si no todos, hablan de un Banco Central autónomo. Lo que sí se plantean son algunas cosas que se podrían incorporar al Banco Central, por ejemplo, que se preocupe de temas del empleo o también del modo en que se designa a los consejeros. Ellos creen que se podría revisar, por ejemplo. Lo mismo con los independientes no neutrales. Hay alguien que también habla ahí de, por ejemplo, que se podrían incluir más sociólogos o antropólogos al Banco Central o cosas así, pero en su mayoría están todos un poco alineados con que el Banco Central sea autónomo. Y sí hablan de que se podría innovar en algunos temas, y lo del empleo, la verdad, tampoco es tan descabellado que se preocupe, por ejemplo, de la estabilidad del empleo, considerando que hay otros bancos centrales que lo hacen, como la Fed, por ejemplo, etcétera. En APRO Dignidad hay algunos más que plantean que no debería ser autónomo o que debería cambiarse el tipo de autonomía que tiene, por ejemplo. Pero igual en su mayoría hablan todos de que debería ser un ente central autónomo, pero también hay divergencias ahí. Y por ejemplo, algunos dicen que debería estar más ligado también a las políticas de cada gobierno, que estén más en línea, pero la verdad son también corrientes minoritarias, lo que sí también hablan de que se podría innovar. Y sobre las AFP, la verdad es que no todos ven un poco que se deberían terminar las AFP, en eso es como lo único que hay unanimidad. Hay bien pocos que la verdad plantean que debería mantenerse, no, en realidad todos hablan de que debería pasarse a un sistema donde el Estado sea más solidario. Eso es lo que se plantea, y muchos también hablan de reparto, fíjense. Yo la verdad pensé que era una discusión un poco acabada, pero no, hablan muchas personas de reparto y también de que el Estado sea más solidario, que hay un aporte tripartito. ¿Sí?
Sí,
Consuelo, estoy levantando la mano.
Estoy levantando la mano, ordenadme. Oye, si esto fuera un Zoom, tendría que levantar la manito del Zoom, pero no. No, conversábamos de estos temas el otro día en el Hablemos en Off con la Andrea Repeto, ¿ya? Ella es parte del grupo que ha estado asesorando a una de las listas de independientes. Pero, ¿y sabes lo que decía? Que ella sentía, y creo que hay un tironeo ahí entre el deber de informar que tenemos los periodistas y de salir a buscar las opiniones y las posiciones de gente que va a cumplir roles tan importantes, versus lo que decía la Andrea, que era que estaba como molesta con lo que hacía la prensa, porque decía, obligas a gente que quizás todavía no tiene la preparación de todas las tendencias políticas, ni las posiciones tomadas, la obligas a tomar una posición pública, y eso hace que queden anclados. Y ella planteaba que creo que no tiene remedio, porque también es importante saber qué piensan las personas, pero de cómo crear esos espacios donde quizás tú no vas a tener como constituyente opinión en todo, quizás se van a armar grupos donde unos son más expertos en un tema y se asesoran y puedes cruzar cierta, puedes aprender también en el proceso, versus cuando te dicen, ok, usted quiere tal cosa al Banco Central, y de pronto tampoco el constituyente se va a atrever a reconocer que no sabe. Digo, lo reflexiono porque hay un montón de gente del mundo de los independientes que vienen desde otros lugares, ¿no? Vienen como desde el experto y vienen con un rechazo al experto, ¿verdad? A la hegemonía del experto. Y creo que también vamos a tener que crear como un ecosistema en el país donde ellos también tengan su espacio para pensar, para aprender y algunos obviamente sí, para defender posiciones también.
Fíjate, eso sobre a propósito, todo, perdón Mariana, fíjate no, a propósito de lo que dice la Consuelo, que se ha comenzado a sentar bien este término de la geometría variable, ¿no? Para buscar acuerdo. Es decir, que la convención probablemente, y ojalá sea, no se comporte necesariamente como el Congreso y alinea a la gente de acuerdo a su lista en función de temas, sino que más bien los acuerdos van a ser bastante más cruzados. Eso a mí me parece bien interesante como ejercicio, digamos, es donde la gente que tiene cierta pulsión o interés por ciertos temas incluso va a cruzar veredas de uno y otro lado para llegar a consenso.
Y eso como eso, que no sea castigado también eso.
Igual hay temas que ellos yo encuentro que tienen algunos bastante definidos, o sea, en derecho de propiedad y en modelo económico tú les preguntabas y era una la posición de todos y estaban bastante alineados en eso. En Banco Central, claro, ahí, por ejemplo, te respondían un poco más, estamos abiertos a escuchar propuestas para innovar. Entonces, no lo tenían tan definido y de repente te lo decían como... O simplemente sí, creo que debe ser autónomo. Y era lo único que respondían, como mucho más acotado que el resto de las respuestas. Y en AFP, bueno, ellos tienen la opinión clara de que no debe haber más AFP, porque al final, o sea, en la lista del pueblo al menos dicen somos representantes del pueblo y el pueblo no quiere más AFP. Y hay muchos que también están en línea con el movimiento, la coordinadora no más AFP. Entonces también tienen una posición bastante clara en eso. Pero sí hay otros que, claro, están recién definiendo posiciones y sobre todo eso se ve en temas de los cuatro que preguntamos, al menos en el Banco Central. Que ahí están como más profundizando los temas, estudiando.
Claro, porque parecen temas sencillos, pero son difíciles, son súper difíciles. O sea, la gente dedica siglos de su vida a entender cuáles son los equilibrios precisos respecto de cómo funcionan los bancos centrales en el mundo.
Sí, hay mucha caricatura también en el debate, eso tampoco es menor, digamos. Mucha frase hecha, muchas cosas que a veces, claro, bueno, ser constituyente es un tema, ¿no?
Sí, es importante. Sí.
Ya hacerlo es un tema, Gloria, créeme. Bueno, vamos a seguir viendo esto. ¿Quedan más preguntas o no, Mariana, para los otros bloques también, las otras listas?
No, otras listas vamos a ir haciéndolas en las próximas semanas.
Bueno, ya vamos a ir decantando en un punto cuál es la opinión de la otra lista. Mariana Marusic y Gloria Faúndez, muchas gracias por estar este lunes en Duna en Punto.
Muy buenos días.
También.
Sí, bueno, chao. Siéntate, Consuelo. Gracias.
¿Cómo? ¿Qué cosa quiere decirme a mí? Sí. Nos vemos.
Sí. Nos escuchamos. En un rato más con Nico y Matías del Río en Hablemos Cero. Por ahora, acá, Duna en Punto, sigue la sintonía del 89.7. Las noticias con Josefina Stavrakopoulos de Inme.